Durante el presente año ha resonado en todos los medios el tema de la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este es un tema que a priori suena bastante espinoso, nuclea una serie de actores en el marco del cumplimiento de la normativa, y esto ha generado incertidumbre y preocupación en algunos sujetos obligados. Nos acompaña del otro lado de la línea el contador Bernardo Vitale, socio de RSM, con quien dialogaremos acerca de los principales aspectos sobre la prevención del lavado de activos en nuestro país. Contador Bernardo Vitale, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. ¿Debemos considerar este tema de la prevención contra el lavado de activos como algo nuevo en nuestro país, que está en muchos casos cambiando la forma de pensar y de actuar de los distintos agentes que están involucrados?
Bueno, por un lado es claro que Uruguay está transitando en esta materia hoy un camino hacia lo que es la transparencia, buscando alinearse con estándares internacionales, y como todo camino, sorprende mucho al recorrerlo, ¿verdad? Resulta también necesario, por otro lado, aclarar que este tema aquí en nuestro país no es algo nuevo, ya que los sujetos que están regulados por el Banco Central del Uruguay, como por ejemplo pueden ser quienes integran el sistema financiero o el mercado de valores, entre otros, ya cuentan con normativa específica por parte del regulador y en relación justamente al lavado de activos. Esto obliga a estos sujetos a contar con fuertes áreas de cumplimiento específicas en esta materia y a presentar regularmente informes, por ejemplo, de auditoría de su sistema de prevención contra el lavado de activos, ¿no?
Claro, pero entendemos que no solo los sujetos regulados por el Banco Central del Uruguay deben adoptar un sistema de prevención contra el lavado de activos. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Sí, efectivamente. Este es un poco el gran tema del momento, ya que tenemos otra serie de sujetos obligados a adoptar un sistema de prevención en esta materia. Bueno, destacar que en el decreto 355, que data del año 2010, introdujo nuevos sujetos obligados, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, casinos, inmobiliarias, también los escribanos, rematadores, y también quienes se dediquen, por ejemplo, a la comercialización de antigüedades u obras de arte. Por otro lado, también allí se ingresan los explotadores de zonas francas y quienes sean administradores de sociedades comerciales. El contralor de estos sujetos en esta materia lo ejerce hoy en día la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que es la denominada SENACLAF. Este organismo tiene autonomía total para llevar a cabo los procedimientos que estime necesario. Esto implica que dichos sujetos obligados por el mencionado decreto que hablamos, el 355 del año 2010, deben realizar procesos conocidos como de debida diligencia, por ejemplo, para poder, entre otras cosas, identificar en las transacciones tanto a su cliente como a él o a los beneficiarios finales, y así como poder llegar a determinar el origen de los fondos y, algo muy importante, conservar toda la documentación para ser exhibida en caso de que el regulador lo solicite. Asimismo, en aquellos casos que corresponda, también deberían reportar las operaciones que le resultan sospechosas, ¿no?
Es de público conocimiento que la SENACLAF ha comenzado con los controles sobre los sujetos obligados. ¿Cuáles pueden ser los principales problemas que pueden presentarse en este contexto?
Sí, es verdad lo que tú dices. Ya se ha comenzado con el requerimiento de información por parte de la SENACLAF sobre algunos sujetos, pero se ha establecido que a partir del próximo 1 de julio se intensificarán los procedimientos, solicitando primero las transacciones de los últimos 3 meses. Y bueno, en caso de encontrar alguna inconsistencia, se podían llegar a solicitar hasta los últimos 5 años, ¿verdad? Pero en este caso sería bueno realizar una puntualización, ya que es importante entender que por un tema de dimensiones, estos sujetos claramente no son instituciones financieras y por lo tanto no pueden tener una estructura de cumplimiento, ya que en muchos casos podemos estar hablando de una inmobiliaria o una escribanía que implica 2 o 3 personas trabajando y no más de eso. Por lo tanto, creemos que debemos pasar por un tema de adecuación a la norma, tanto por parte del regulador como del sujeto regulado, que permitan cumplir en forma adecuada, en forma atinada, con los controles y entender los mismos no solamente como un checklist a cumplir, sino como una evaluación en función de justamente de los riesgos asociados a cada una de las transacciones, que es lo que verdaderamente se debería realizar, ¿verdad?
Por último, al menos por hoy, contador, ¿se puede pensar entonces que la normativa actual no resulta adecuada para transitar este camino de estos sujetos obligados?
Sí, es bien interesante la pregunta, ya que entendemos que si bien hoy existe un marco de referencia por la normativa que tenemos, deberían perfeccionarse en algunos puntos. Por ejemplo, si vemos que la normativa data del año 2010, y al día de hoy existen nuevas actividades, y algunas de ellas de mayor complejidad, que el legislador no tuvo en cuenta, obviamente, en el momento de dictar la norma. Por otro lado, se habla, de, por ejemplo, de sujetos obligados, cuando en muchos países del mundo de lo que se habla hoy verdaderamente es de actividades vulnerables. Y cuando un sujeto se vincula con una actividad vulnerable, recién ahí pasaría, ¿verdad?, a ser un sujeto obligado. Allí tenemos una sustancial diferencia. Por último, y me consta plenamente que la SENACRAF, al día de hoy, con un signo de apertura importante, está trabajando en conjunto con distintas comisiones de profesionales y técnicos para intentar mejorar, ¿verdad?, y adecuar la normativa a la realidad en nuestro país. Esto nos parece muy saludable, ya que entre todos se puede construir seguramente un marco más propicio para el tema, ¿verdad?
El agradecimiento al contador Bernardo Vitale, socio de RCM, que nos acompañó estos minutos en la mañana del Espectador. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias. Buenos días.